Y en este espacio de los miércoles que dedicamos al empleo público, a todas las personas que queréis trabajar en ese ámbito o que estáis ya trabajando en cualquiera de las administraciones, sabéis que en las últimas semanas hemos hablado con varias personas de lo que está aconteciendo en torno a MUFACE, que es la mutualidad a través de la que se prestan servicios sanitarios y otros servicios, porque también las pensiones, si no me corrigen ahora mis invitados, de 1,5 millones de personas aproximadamente del ámbito público, muy especialmente del sector educativo. Y precisamente saludamos a Maribel Loranca de UGT Servicios Públicos, que pertenece al sector de educación y que, por tanto, está muy involucrada en las conversaciones que se mantienen con los responsables de MUFACE. Maribel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
Bueno, que MUFACE se está hablando de la atención sanitaria, pero también las pensiones de esos trabajadores y trabajadoras depende de MUFACE, ¿no? ¿O estoy equivocado?
No exactamente.
Vale.
Una parte del colectivo pertenece todavía a un régimen que se ha extinguido, que es el régimen de clases pasivas, y ya otra parte del colectivo de mutualistas, los que ingresaron a partir de 2011, están en el régimen general de la Seguridad Social. Fundamentalmente, MUFACE, es verdad que el grueso de la prestación es el concierto sanitario y tiene algún tipo de prestaciones sociales también,
vale.
¿Sabes? Ayudas en algunos casos. Vale. Sí que es verdad que se conservan pensiones, que es lo que llaman del fondo especial, pero vamos, son cantidades muy pequeñas, de mutualistas que cotizaban a mutualidades anteriores, ¿sabes?
Lo digo porque yo conocía el caso de alguna persona porque tenían unas condiciones un tanto especiales. Por ejemplo, se podían jubilar poquito antes con la pensión completa, si no tengo mal entendido, por casos cercanos, vamos, por eso lo preguntaba y por eso me gusta, porque en este espacio, sobre todo, Maribel, aprendemos, o sea, además de informar, pues aprendemos también de...
Sí, yo creo que aprendemos un poco todos, ¿no? Cuando
sí.
Conversamos y,
claro
y colaboramos, es verdad que aprendemos todos.
Eso es. Bueno, voy a saludar también a Carlos Bravo, que es secretario de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras. Carlos, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Buenas tardes, que si no van a pensarte, a que te tengo sin comer, Carlos.
Está grabado, ¿no? Sí, bueno, ese es el problema, el umbral de la comida no lo he pasado todavía.
Por eso te digo, porque digo, son las 3 y 12, para que no haya dudas de que tenemos a Carlos y seguro que a Maribel también sin comer a esta hora todavía.
Bueno, no importa.
Bueno, yo os agradezco mucho que nos hayáis atendido, porque, Carlos, hay mucha preocupación por parte de las personas que dependen de MUFACE y sobre todo incertidumbre, que es la peor de las sensaciones.
Bueno, esa es la idea que se está transmitiendo y que hay que despejar, ¿no? Porque es verdad que es un sistema el de servicio sanitario, porque como bien decía Maribel, el sistema de pensiones de clases pasivas va por otro lado y tiene más singularidades, no solo el de la jubilación a los 60 años con 35 de servicio, también tiene la pensión completa, tiene un haber regulador que no es el mismo que en el régimen general de la Seguridad Social, hay diferencias entre ambos.
Uh-huh.
Y en materia de asistencia sanitaria, pues efectivamente, el que haya quedado desierto el concurso, pues genera una situación de incertidumbre que hay que resolver, ¿no? Al gobierno le hemos pedido que tiene que garantizar la prestación de servicios y bueno, pues hoy ha lanzado esa prospección para determinar las condiciones de una nueva licitación y esa nueva licitación pues se tendrá que producir y en cualquier caso se tiene que garantizar la continuidad del servicio y la ley de contratos públicos tiene mecanismos que permiten hacerlo y estamos también pendientes de un informe que está elaborando sobre el mutualismo sanitario la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y que tendrá que hacer una valoración y una evaluación del sistema, pero eso se tiene que hacer con tiempo y desde luego no con un cambio radical de coberturas a las personas que están siendo atendidas, que tienen que tener tranquilidad y continuidad en su prestación.
Claro, porque Carlos, te referías a la última propuesta del Ministerio de Sanidad, ¿no? Que proponía que se incorporasen al sistema público de salud.
Bueno, ahí eso es un informe que ha publicado el Ministerio de Sanidad, pero me hablaba de hacerlo en el plazo de 9 meses. Lo que es evidente es que la oferta que el Gobierno ha licitado y ha quedado desierta, incrementaba en un 17% las cuantías que se pagan por el convenio actual y, bueno, ha quedado desierta. Me imagino que la prospección que hoy hace el Gobierno irá seguida de una nueva licitación que esperemos se resuelva y que en el plazo de 2 años se transmita tranquilidad al colectivo y se pueda abordar cualquier debate al respecto sin este elemento, digamos, de incertidumbre que genera el que de repente pueda quedar desierto. Tomás, insisto, yo creo que la idea de que pueda quedarse sin atención las personas a partir del 31 de enero hay que despejarla porque hay mecanismos legales más que suficientes para evitar que eso ocurra.
Bueno, pero la incertidumbre va, incluso Maribel, un poco más a largo plazo, ¿no? Porque cuando conocemos esa propuesta del Ministerio de Sanidad, bueno, o ese informe que manejan, pues también genera una cierta inquietud por parte de las personas que ahora mismo pertenecen a MUFACE.
Bueno, hombre, yo quiero recordar en primer lugar que MUFACE depende del Ministerio de Función Pública, uh-huh. En ningún caso del Ministerio de Sanidad. Carlos comentaba antes, bueno, pues que efectivamente en un periodo de tiempo el que sea, bueno, pues habrá que ver y después de la publicación de ese informe al que hace referencia que está haciendo la AIREF, bueno, el Gobierno tendrá que también, digamos, dar solución a la prestación sanitaria de los funcionarios. Vamos a ver, yo creo que el objetivo, desde luego el objetivo de la UGT, que yo creo que compartimos con los compañeros de Comisiones Obreras, es que los mutualistas tengan la mejor prestación sanitaria posible. Cuidado, como el resto de ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, no se puede estar efectivamente cada 2 años o cada 3, depende de la vigencia del convenio, pues generando siempre en los meses previos a que se pueda cerrar ese convenio, incertidumbre que venimos, la verdad, viviendo ya desde hace unos años, ¿no? Entonces yo creo que ahí, pues evidentemente el Gobierno, quiero decir, los poderes públicos, que son quienes están obligados a dar la prestación, además en un área tan sensible como es la salud, pero también, cuidado, y aquí estamos hablando del factor también de las compañías aseguradoras, que deben actuar también con responsabilidad social, ¿no? Uh-huh. Pues, decir, puede producirse o debe abrirse un debate para asegurar una prestación sanitaria de calidad a los mutualistas, que no estemos efectivamente cada 2 o 3 años pensando, oye, ¿qué va a pasar con el concierto o qué no va a pasar? Uh-huh. Pero bueno, es un debate que naturalmente tiene que ser un debate sosegado y efectivamente contando con muchísimos factores, porque yo vuelvo a insistir, estamos hablando de un tema que es muy sensible, claro. Y que evidentemente, oye, para nosotros constituye un derecho de ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Tener una prestación sanitaria en las mejores condiciones posibles. Y desde luego no debe ser un asunto que esté sujeto ni al mercadeo ni a cuestiones ajenas precisamente a prestar ese servicio y a garantizar ese acceso a la salud.
Bueno, en cualquier caso, Carlos, yo escuchaba hace unos días que, lo digo, quizá a lo mejor me equivoco y digo cosas que no son exactas y por favor no tengáis ningún problema en explicármelo si estoy equivocado, pero escuché que se ofrecía la posibilidad a los nuevos funcionarios de elegir entre la sanidad pública y MUFACE, y que cada vez más optaban por la sanidad pública. Era muy pequeño el porcentaje de los que optaban por MUFACE y eso complicaba, digamos, la financiación del sistema mutualista. No sé si esto es así, Carlos, por aprender, ¿eh?
Bueno, no es que se ofrezca como nueva opción, porque las personas que están protegidas por este sistema singular, que es verdad que es un sistema de protección de la salud singular y distinto del que se otorga al conjunto de la población, pueden elegir periódicamente la posibilidad de permanecer en él o no. Y es verdad que en los últimos años ha habido un aumento de personas que han optado por el sistema público de salud y no por este sistema de mutualismo sanitario. Como es verdad también que las nuevas altas, es decir, los nuevos funcionarios públicos que entran, mayoritariamente parecen estar eligiendo también el sistema público de salud en lugar de este mutualismo sanitario. Estas cosas tiene que ver también con la necesidad que apuntaba muy bien Maribel de que hay que mantener la calidad del servicio, y es verdad que el servicio ha tenido también elementos de deterioro en los últimos años que posibilitan esta situación. Pero dicho esto,
pero
no se puede,
económicamente se puede sostener el sistema si hay un porcentaje menor, mucho menor, de mutualistas.
Bueno, la mayoría de los mutualistas están de los trabajadores afectados están en el sistema del mutualismo sanitario. Uh-huh. En MUFASE en un porcentaje inferior, pero prácticamente 4 de cada 5, en IFAS y en MUGEJU en un porcentaje superior. Sí. Pero dicho esto, es verdad que hay una tendencia creciente de personas que pasan al sistema público de salud y sobre todo en las nuevas contrataciones. Dicho esto, lo que es evidente es que cualquier transformación, cualquier modificación requiere tiempo, requiere pausa y requiere hacer las cosas de manera razonable y contando con todos los aspectos que hay que tener en cuenta. Y eso no se puede hacer, como bien se decía, con una permanente amenaza periódica cada 2 años. Entonces, esto yo creo que ahora lo que procede es resolver la renovación del convenio y en el marco de la vigencia de ese convenio pues abordar los cambios para mejorar la atención sanitaria en lo que haya podido empeorar en estos últimos años y para abordar de manera definitiva una solución y que el sistema de salud de los funcionarios públicos pues tenga la mayor calidad posible de la misma forma que el conjunto de la
ya. En cualquier caso, Maribel,
sí, Javier, si me permites,
por supuesto.
Hay una serie de factores efectivamente que explican que los nuevos mutualistas, es decir, funcionarios de reciente ingreso, elijan de manera preferente y se vaya rompiendo una tendencia que existía antes, aunque efectivamente, mayoritariamente, los compañeros y compañeras mutualistas optan por el sistema privado, digamos, pero sí que hay una razón, y es que, pues mira, gracias precisamente a procesos de estabilización, gracias a las ofertas de empleo público, oye, que yo quiero poner en valor que UGT y Comisiones Obreras hemos apoyado y hemos sostenido, ¿no? Muchos de los nuevos mutualistas ya eran personal interino de las administraciones, ¿no? Yeah. ¿Qué ocurre? Ellos tenían el régimen general de la Seguridad Social, provienen de ese régimen y, por tanto, el Sistema Nacional de Salud. Vosotros sabéis que muchas veces en la relación sanitaria uno también establece confianza con su médico de atención primaria, uh-huh, o si está en un tratamiento con su especialista, y por lo tanto, bueno, ese factor también hay que tenerlo en cuenta. Y luego también hay que poner encima de la mesa una cuestión, y es que en los últimos años, bueno, pues en el sistema privado se han ido reduciendo cuadros de facultativos, ¿eh? Cada vez menos facultativos trabajaban para los mutualistas o atendían a los mutualistas. Se han ido complicando a veces también el acceso a determinadas pruebas diagnósticas y también, oye, hay otra cuestión y es que también un número de mutualistas, bueno, ya que por edad o por patologías crónicas entienden que necesitan una atención más especializada, pues también han empezado a optar por irse al Sistema Nacional de Salud. O sea, que esos dos factores
han incidido
son importantes y han incidido efectivamente en que, bueno, pues vaya aumentando porcentualmente los mutualistas que eligen el Sistema Nacional de Salud para su prestación sanitaria.
Correcto. Bueno, de cualquier manera, yo creo que muchas personas que nos están escuchando, me consta que están muy preocupadas por lo que está sucediendo. Yo creo que escuchando a Carlos y a Maribel pueden tener una cierta tranquilidad, porque desde luego el 31 de enero no se va a acabar la prestación sanitaria, pero ¿qué ocurriría en el caso de que siga el pulso? Porque al final yo creo que es un pulso, ¿no?, de las aseguradoras al gobierno por cuestión económica, claro, por una cuestión de negocio, ¿no? ¿Qué pasaría, Carlos, si en ese nuevo concurso volviera otra vez a darse la misma situación, que quedase desierto?
Bueno, yo prefiero no contemplar ese escenario porque creo, primero, que el que acaba de quedar desierto tenía un incremento del 17% sobre la situación precedente. Uh-huh. Ese 17% es el crecimiento de una partida presupuestaria que pocas partidas creo que tengan en el presupuesto del Estado un crecimiento de ese tipo. Hoy se ha anunciado que se iba a hacer una prospección entre todo el sector, sí, asegurador, para ver en qué términos o en qué precio se podría prestar el servicio. Me imagino que de ahí va a salir, bueno, me imagino, tengo la seguridad de que de ahí va a salir una nueva licitación, que me imagino que modificará en algo las condiciones y, por tanto, creo que no es razonable pensar que no se va a producir la renovación del convenio. Pero, en todo caso, ya lo dije antes, si eso se produjera, que entiendo que no va a ser así, aquí opera la ley de contratos del sector público y, por tanto, la posibilidad de que el servicio que debes atendido no existe, sino que el servicio se tendrá que mantener y prorrogarse hasta que se resuelva esta situación.
Sí, pero de cualquier manera, bueno, habrá que ver la voluntad, ¿no, Maribel, del gobierno de acercarse a la postura de las aseguradoras, que ya dijeron en su momento el dinero que necesitaban para renovar?
Bueno, habrá que ver precisamente ese estudio de prospección que además ha anunciado el ministro de Función Pública esta mañana y al que hacía ahora mismo referencia Carlos, bueno, pues va a permitir posiblemente poner negro sobre blanco, clarificar también, bueno, cuál es el coste real del servicio y una serie de factores que yo creo, y yo ahí coincido con Carlos, yo también os voy a decir, es que para ser sindicalista hay que ser optimista, porque si no es un trabajo muy duro, ¿no? Entonces yo la verdad es que no contemplo, desde la UGT tampoco, quiero decir, esa posibilidad, primero de que el gobierno no haga un esfuerzo, pero desde luego, y apelando una vez más también a esa responsabilidad social de las empresas sanitarias, no hagan también un esfuerzo, ¿no? Entonces, y luego es verdad que hay esos mecanismos de la ley de contratos públicos del Estado, desde luego, que garantiza en un tiempo, bueno, pues en un tiempo al menos 9 meses, que la prestación sanitaria tiene que desarrollarse y tiene que seguir, valga la redundancia, prestándose en las actuales condiciones. Y yo creo que ambos... ambos agentes están o deben estar condenados a entenderse. Por lo tanto, hombre, yo creo, y te vuelvo al optimismo al que hacía referencia, no quiero contemplar desde luego esa situación.
Y ya para terminar, vuelvo a ese informe del Ministerio de Sanidad. Claro, habréis hablado con vuestros compañeros de sanidad, de la sanidad pública, que trabajan en la sanidad pública, y yo me imagino, Maribel, que con el déficit de profesionales que hay, listas de espera, etcétera, pues ya sería casi el remate del sistema.
Bueno, alguna preocupación sí que les ha entrado. También, oye, también te digo, en honor a la verdad, nosotros hemos conocido, quiero decir, sustancialmente los datos que se manejan en ese informe, pues mira, gracias a los medios de comunicación. Por lo tanto, sí que estamos trabajando con nuestros compañeros y compañeras de sanidad para decir, bueno, cuánto tiene de rigor ese informe y además no por dudar de los profesionales que lo hayan emitido, pero todo este tipo de cuestiones requiere un sosiego, un tiempo y un, digamos, otros parámetros y otra tranquilidad para, bueno, pues efectivamente hacer una evaluación correcta de, bueno, de qué, cuál es el rigor, ¿no?, de ese informe.
Bueno, el rigor, Carlos, también pasa porque, si no creo mal, uno de los partidos que sustenta el actual gobierno, Sumar, ya contemplaba, ¿no?, esa opción en su programa electoral, con lo cual, aparte del informe que tenga más o menos rigor, es un proyecto de uno de los partidos políticos del gobierno, no es el mayoritario tampoco.
Bueno, yo creo que este es un asunto sobre el que siempre, no de ahora, ¿eh? No, porque que estemos ahora en esta situación, siempre ha habido muchas opiniones variadas, ¿no? Pero incluso en el propio colectivo, de personas atendidas, hay gente que opta y prefiere estar cubierto en el sistema público de salud y otros que prefieren, mayoritariamente de momento, aunque descendiendo, como decimos, estar atendidos en esta regulación singular que tiene unas décadas ya de mutualismo sanitario. Entonces, esto siempre se produce. Lo que tenemos que garantizar es que la prestación sanitaria es de calidad, es completa y que cualquier modificación se hace con el tiempo suficiente para poder garantizar la atención a las personas de manera adecuada. Y hay que tener en cuenta una cosa que se ha comentado también, y es aquellas personas que tienen ya un nivel de confianza en los médicos que le están abordando o en las patologías que tienen que asumir, pues es verdad que hay una cierta resistencia al cambio que es de lo más razonable. Por eso, cualquier solución de continuidad o de variación siempre deberá hacerse atendiendo a todas estas cuestiones, a la diversidad de situaciones que existen y para poder atender todas las necesidades. Yo por eso creo que hay que resolver este asunto. Hay maneras de resolverlo, espero que sea con la renovación del convenio, que es la más razonable, y una vez que se renueve el convenio, que se aborden los debates que se tengan que abordar. Pero ese es el escenario. En todo caso, la garantía el día 1 de febrero de continuidad de la prestación existe, y lo que tenemos que hacer es trasladar esa sensación de tranquilidad al tiempo que este asunto se resuelve de una manera adecuada.
Muy bien, pues como tenemos oyentes en Madrid Trabaja que nos escriben preocupados por esta situación, estoy seguro que volveremos a contactar con vosotros. Os agradezco mucho que nos hayáis atendido y que hayamos hecho, además de un análisis, también una cierta didáctica, ¿no? Porque aquí nos gusta hablar para los afectados, pero también para los no afectados, ¿no? Para que sepan cómo funcionan las cosas. Así que un placer, Maribel Loranca, de UGT Servicios Públicos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Javier. Muchas gracias. Carlos, un abrazo.
Igualmente, Maribel.
Bueno, Carlos, lo dicho, también un abrazo desde aquí, desde Madrid Trabaja. Hasta la próxima.
Gracias, Javier.